Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Borja Moya, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
Unai Ibáñez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder.
¿Os gusta el pijamita que traigo? No sé si es apropiado para la cama a la que nos vamos a meter o no.
Pues sí, con esas flores de lis es muy afrancesado, muy, muy propio del compositor que vamos a hablar hoy.
Ah, vale, vale. Bueno, por una vez he acertado, por lo tanto, con muy el bien, atuendo. Vale.
El atuendo, eso es.
¿En la cama de quién nos vamos a meter? ¿Entre las sábanas de quién?
En la cama de un bohemio, del ejemplo paradigmático de parisino bohemio, de la cama de Claude Debussy.
Ah, Debussy.
Sí, vamos a escuchar un momento sonoro de Debussy, muy conocido.
Venga, vamos con él. Fíjate, nos lleva a ver la luna incluso, ¿no?
Sí, o al dentista, música de dentista. Que
vaya hombre. Ha roto toda la magia, toda la bohemia que había traído Debussy. Vale, vale, vale.
Te puedes imaginar a la orilla del Sena o mirando la luz del dentista.
Vale, ¿no te gusta
Debussy? Sí, sí, sí.
Vale, vale, vale.
Es o te gusta o lo odias. No tiene término medio.
A mí me gusta.
Pues ya está.
Ayer vi un documental en el que estaba su música súper presente todo el rato, por cierto.
Sí.
Sí, pero bueno, no voy a hablar yo de los documentales que veo yo, sino que tenemos que conocer a Debussy.
Esta pieza te suena, Galder, ¿no?
Sí, claro, de Luna, ¿no?
Eso es. Vale. Es la tercera pieza de la suite Bergamasque, que es una suite para piano que tiene cuatro movimientos, escrita en 1890, y esta es la tercera pieza, toma el nombre de un poema de Paul Verlaine.
Ah, de Verlaine, ajá.
Que ya veremos que se basa mucho en obras literarias para componer y demás. Claude Debussy es el primero de los cinco hijos que tienen sus padres, que viven en las afueras de París. Su padre tenía una tienda que vendían artículos de porcelana. Uh-huh. Y su madre era costurera. El padre tiene unos problemas económicos con la tienda y se trasladan a Cannes, ajá, al sur de Francia. Y entonces viven allí con su tía paterna, que es la que le introdujo en el piano.
Y en empezó, la música, pero sí, ya muy de niño además,
sí,
¿no?
Con 8 años, digamos, vale, así. Y entonces luego regresan a París y allí conoce a la pianista Madame Antoinette Mott de Flaubert, que le escucha tocar el piano con 10 años y entonces convence a sus padres para que le ingresen en el Conservatorio de París.
Vale.
Porque dice que es un niño prodigio, que llevando solo 2 años tocando el piano, que mira cómo toca y tal. Y entonces al final entra en el Conservatorio de París, que es la primera vez que recibe una educación reglada, digamos, porque sus hermanos sí fueron a la escuela, pero él, al ser el mayor y...
Ajá.
Pues con los problemas que vivieron de económicos y tal, nunca había ido a la escuela. Había todo aprendido pues, a sumar, a leer y así, con la madre en casa, pero... Entonces es la primera vez eso. Y pues, claro, al entrar en el conservatorio también es la primera vez que tiene amigos, se relaciona con otra gente, porque hasta entonces había estado en casa. Y entonces, cuando estudiaba allí en el conservatorio de París... una mujer rusa que tenía mucho dinero, que era famosa porque había sido la patrona de Tchaikovsky, o sea, también le contrató para que fuera
vuelve
el
maestro. Tchaikovsky,
pregunta de trivia, que era Nadiezhda von Meck, declarábamos la semana pasada.
Sí, por eso, claro.
Eso es.
Wow.
Y entonces le contrata para que dar clases a sus hijos y también le acompañase en a la familia en los viajes, conciertos, eventos. Y entonces es cuando empieza a adentrarse en ese mundo de la música culta y de élite, a la que no había tenido acceso hasta entonces. Y entonces ahí es cuando conoce a muchos compositores rusos como Borodin, Mussorgsky, bueno, que al final se convirtieron en influencias para él.
Vale.
Y entonces en 1884 recibe el premio que se llama Prix de Rome. Es una beca del gobierno francés para estudiantes de arte, pero que normalmente se lo otorgaba a artistas plásticos, pero aquel año pues se lo dieron a él por la cantata L'Enfant Prodigue, que hizo la composición musical y Edouard Guinan hizo el texto. Y entonces, con esa beca, al final deja París, deja el conservatorio, que es verdad que en aquel momento los maestros del conservatorio no tenían buenas opiniones de él, porque ajá, decían que habría sido un excelente pupilo si no fuera tan raro y arrogante. Se
vaya.
Ve que no estudiaba mucho, faltaba bastante clase y entonces...
Bueno, o eso decían de él, bueno, que igual los raros y arrogantes eran también, ¿no? Algunos de...
Eso decían de él.
Claro.
Pero al final pues se le truncó un poco ese sueño de ser concertista de piano, porque al final pues si tampoco desarrollabas mucho la técnica o así, pues tampoco te podías dedicar al tema.
Claro.
Entonces se centró un poco más en la composición. Vamos a escuchar otra obra que hemos traído de él, que es el preludio a la siesta de un fauno.
Claire de Lune es un poco nana, esto preludio a la siesta de un fauno, desde luego estamos muy bien aquí en la cama, ¿no? Con el señor Debussy.
Sí. Totalmente plástico, una música absolutamente plástica.
Que como he dicho antes, aquí también se basó en el poema L'après-midi d'un fan de Stéphane Mallarmé, que luego se hizo Václav Nijinsky, creo, para los ballets rusos de Sergei Diaghilev, que ya hablamos en su día. Sobre él, pues creó un ballet con la música de Debussy.
Ajá. Debussy, estupendo. Creo que, Borja, nos vas a hablar un poquito ahora de la parte más amarilla.
Sí, más de la personalidad ya desarrollada.
Lo que te
de,
gusta.
Lo sensacionalista, que no.
Lo que te gusta.
Me habéis puesto una fama, no. Era lo que prometisteis a principios de curso, que no es lo que a mí me gusta.
Cada uno compra lo que... Bueno, total. Total. Como decía, que este tema que escuchamos, que es Preludio de la siesta de un fauno, sí, la temática con la mitología, todo este tema, sí, es muy, como digo, impresionista. Bien, Debussy, si hay una cosa que tenemos que retener de su personalidad, es que era una persona de principios. ¿Vale? Llegó a decir que incluso en su época de mayor pobreza, se negaba a dar clases de piano a niños ricos si no tenían talento. Le da igual cuánto pagaran las personas que querían darle clase. No sabemos si a Nadiezhda von Meck el dinero ruso le gustó o no le gustó, porque las hijas de Nadiezhda von Meck igual tenían talento, igual no. Claro, ahí está un poco, es un poco verificable esta
teoría. Ya.
Pero vamos a empezar con el mar de amantes que tuvo Debussy, porque es un auténtico océano de amantes, y vamos a acompañarlo con una de las obras más famosas de Debussy, que es La Mer, La Mar.
La Mer. La mar de bien.
La
estamos
de bien.
Con Debussy.
Pues meciéndonos en este océano, vamos a empezar esta playa de amantes que fue dejando por el camino. Y no hace falta remontarnos a época muy reciente, ya que con 18 años,
sí,
siendo todavía estudiante de conservatorio, fue contratado como acompañante, como repertorista, de una soprano amateur que se llamaba Varie Vasnier, que estaba casada con un importante funcionario francés y quería tener pues, a un chavalín pues ayudando a su mujer a pues aprender canto mientras él le acompañaba al piano. Bueno,
¿y el chavalier era Debussy?
Pues el chavalier era Debussy y se tomó demasiado en serio el papel de acompañante. Ajá. Hasta el punto de que pues inició una relación amorosa con Marie Basnier. No sabemos qué parte le dedicaban a la clase y qué parte la dedicaban al lo único que se sabe es que compuso 27 canciones que se las dedicó a ella, ya que estuvieron 10 años de esta relación. 10 años. El importante funcionario francés, que era el marido de Marie Basnier,
Unai se ríe.
Se conoce que o no se conocía la relación o le daba igual, porque apoyó incluso financieramente a Debussy.
Ok, vale. O sea, que no lo sabía nadie.
Que no lo sabía. Aparentemente, vale. Pues lo que sucedía en clase, pues...
Llevaba la relación en secreto.
Llevaba la relación muy en secreto.
Vale.
Como ha dicho Unai, trabajó también durante varios veranos con las hijas de Nadia Stavomek, aunque cuando Nadia Stavomek le dio a Tchaikovsky una partitura de Debussy para, mira, oye, estoy con este compositor, a ver qué te parece. Tchaikovsky dijo que le faltaba, que la pieza que le había enviado, que era la Danse Bohémienne, le faltaba unidad y que era demasiado corta. Entonces Nadia Stavomek como que dijo, bueno, si lo dice Tchaikovsky va a misa, así que
ya.
Debussy no voy a seguir invirtiendo pasta en él. Me voy a centrar en Tchaikovsky, como vimos la semana pasada, con bastante buen resultado. Bueno, total, que esta relación de 10 años, ya digo, con Marie Basnier, esta relación de amantes, sí. Dura más o menos hasta que Debussy conoce a su colega, el que va a ser su colega de juergas, que es el compositor Erik Satie, que era otro compositor que estaba incluso más, por así decirlo, de loco que Debussy. Un título de una de sus obras es tres piezas en forma de pera, perdón. O sea, ya con eso te puedes hacer
tres piezas en forma de pera.
Es el título de una de las obras de Erik Satie, para que veas el nivel de fumada, como dicen los chavales ahora. Con la que se dio...
Hombre, te ha quedado eso de... A ti, chita, que te he dado de persona mayor.
Con esta persona, con Erik Satie, se dio totalmente a la vida bohemia y a la experimentación. Que se sepa, musical. Este mismo año inició una relación con Gabrielle Dupont, que era la hija de un sastre. Decíamos que su madre era costurera, sí. Se había quedado una remora con esta profesión. Incluso empezaron a una relación en convivencia, o sea, llegaron a vivir juntos. Poco a poco su obra empezaba a ser apreciada por los sectores más intelectuales de París, como los poetas simbolistas, los pintores del impresionismo, incluso algunos críticos, pero todavía se le seguía escapando el gran público, ya que...
Claro, estamos en el París de principios del siglo XX, ¿no?
Estamos hablando de 1893, ¿no? finales del 19, principios del 20. En plena ebullición. Entonces, claro, el gran público se le escapaba, o sea, siempre seguía, era muy reconocido, los entornos intelectuales de los cafés pues le tenían en consideración, pero no solo de pan vive el hombre. Entonces, pues, de alguna manera, yendo en contra de esos principios que dice, yo no doy clases a gente que no esto, pues, digamos que se casó, abandonó a Gabrielle, la costurera, y se casó con Marie Rosalier Texier, que era una cantante bastante bien posicionada, digamos, para medrar en su carrera.
Ajá.
Al parecer, Lily, que así la llamaban, le arrastró prácticamente al altar diciéndole, o te casas o me suicido.
Le dijo
eso, ¿no? Entonces, retengamos este dato bastante revelador de la muchacha, porque va a ser relevante según avancemos. Llevan 5 años de matrimonio, Galder, 5 años, y Debussy ya empezaba a estar un poco cansado de Lily, ya que pues no compartía su misma sensibilidad musical, la consideraba que no estaba intelectualmente a su altura, y lo peor de todo es que se llevaba fantásticamente bien con todos los amigos de Debussy.
Ya.
Todos le tenían en una gran estima. Entonces,
con Satie también.
Ajá. Entonces tenía que andarse con mucho ojo, claro, para tener amantes, para tener relaciones extraconyugales, pero sin que se enteraran sus amigos, ya que estaba convencido de que si se enteraban, iban a delatar a Debussy.
A Lily.
Porque Lily era la que mandaba.
Ok.
Entonces le fue bastante bien con sus relaciones extraconyugales hasta que se tocó con Emma Bardac, que era la esposa de un banquero parisino que también la había contratado para dar clases de piano a su hijo. O sea, ya ahí no sé, porque cuando estaba con Marie Basnier, pues vamos, tenían las clases privadas y estaban ahí los dos, pero claro, cuando tenía que dar clases al hijo, no sabemos muy bien. Bueno, ¿qué pasa con Emma Bardac, que ahí tocó hueso? ¿Por qué? Porque Emma Bardac no solo era la mujer de un importante banquero francés y no era solo un funcionario, sino que también había sido amante de uno de sus amigos, que era Gabriel Fauré. Entonces, cuando estalló todo, te puedes imaginar cómo acabó todo.
Pues o sea, Lily mosqueada, desde
Lily mosqueada no, se intentó suicidar. De hecho, se disparó en el pecho, pero no se mató. Sobrevivió al disparo, aunque la bala permaneció alojada entre sus vértebras por el resto de su vida. Y se enfrentó a sus amigos, enemistándose con bastantes de ellos. Pero lo mejor de todo, Galder, es que los amigos de Debussy, todos ellos, pusieron dinero para pagar una pensión a Lily. para que, pues, por todos los agravios que le había causado su colega. Y murió enemistado con todos ellos. Murió con 55 años en París, en plena Primera Guerra Mundial, que estaba sometido a un bombardeo, todo el mundo estaba confinado por los bombardeos, así que no se le pudo desplegar, no se le pudo rendir el tributo que merecía, porque su procesión funeraria, pues, discurrió por las calles totalmente vacías. Wow. Entonces, pues, un poco a modo de elegía, vamos a escuchar para terminar esta sonata para violín que compuso Debussy, un poco para ilustrar, pues, esa procesión fúnebre de Debussy, sin que nadie pudiera despedirle como Dios manda, porque todo el mundo estaba, pues, por la Gran Guerra, pues, confinado en casa.
Final más triste, ¿eh?
Es un final, pues, a ver, al final no deja de tener cierta ironía que una persona que ha estado tanta socialización, tenga un final, pues, tan recogido, ¿verdad?
Y maldita guerra también, te voy a decir.
Maldita guerra, sí, maldita guerra.
En fin, que Galder, en alguna otra vez que hemos traído a algún otro compositor, no hemos dicho que ha muerto, pero mueren también, ¿eh?
Ya, me imagino.
Algunos con las botas puestas y otros poniéndose las botas.
Bueno, hoy hemos estado bajo las sábanas de Debussy con Beochik, Borja Moya, Unai Ibáñez, Esker Casco Bioi.